Y hoy, con la ayuda del Señor, terminaremos nuestros pensamientos sobre el Señorío de Cristo. Mateo 28 y versículo 18, dice así la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Permitidme recordaros que el Señorío de Cristo es la base de la gran comisión, que muchas veces se cita, como venimos diciendo, el 19 y el 20, sin el 18. Pero no se puede edificar iglesias, y no se puede hacer discípulos, y no se puede bautizar a las personas, y no se puede llevar a cabo la obra que el Señor Jesucristo quiere que hagamos en este siglo si no reconocemos su Señorío. El gobierno de la iglesia no la tienen los hombres, la tiene Jesucristo. El gobierno del cristianismo verdadero no la tienen los hombres, la tiene Jesucristo. Él es el Señor. Y Él aquí establece esto antes de decir a sus discípulos lo que quiere que hagan. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hemos estado reconociendo y reflexionando un poco durante estas semanas en este tema. ¿Qué significa el Señorío de Cristo? Evidentemente, en el mundo no significa mucho. En el mundo de la gente que no cree en Él, no significa mucho. En el mundo de la cristiandad, que no es lo mismo que el cristianismo, la cristiandad es la espera de todos aquellos que de alguna manera nombran a Jesucristo, que puede ser el Cristo de Nazareno, o el Cristo de gran poder, o puede ser de la forma que tú quieras. Ellos dicen que creen en Jesús. Esa es la cristiandad. Pero la cristiandad es una religión o unas religiones de personas que no confían en el Señor Jesucristo, como dice la palabra. Ellos creen en Dios, pero no creen a Dios. Y puede que recen, y puede que lleven imágenes, y puede que hagan muchas cosas, pero no reconocen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Su Señor y Salvador. Toda potestad le es dada al Señor Jesucristo en el cielo. Esto lo sabemos. Pero la palabra de Dios nos recuerda que también en la tierra, aquí no gobiernan los hombres. En los asuntos de Dios, en la tierra, la potestad la tiene el Señor Jesucristo. Y a nosotros nos toca reconocer su potestad, su autoridad y su poder aquí en este mundo. Y en el cristianismo, que es la espera de aquellos que verdaderamente creen, confían en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y han nacido de nuevo, que es un círculo más reducido del cristianismo que la cristiandad, que es una gran aglomeración de gente de toda vida. Bueno, pero aquí, en ese grupo reducido de personas verdaderamente convertidas por la gracia de Dios, también hace falta reconocer cada día el Señorío de Jesucristo. Hemos visto primero la necesidad de su autoridad, como en el Antiguo Testamento Dios venía presentando su queja acerca de su pueblo de Israel: el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo... Y al final los bueyes y los asnos tienen más sentido común que los seres humanos. Que nosotros somos unas cabras monteses a veces. Que queremos cada uno hacer lo que le parece. Y el buey y el asno antes reconocen a Dios que los seres humanos. Que es triste, porque el buey y el asno no fueron hechos en imagen y gloria de Dios. Sino que en Génesis, cuando leemos ahí acerca de la creación, Dios hizo el mundo, puso las plantas, puso los animales, los peces, y después, al final, los hombres. Y cuando puso el hombre, dice que le hace en su imagen. ¿Y por qué es entonces que los bueyes y los asnos reconocen su dueño antes que nosotros? En Malaquías el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si soy padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Y así hemos visto la necesidad de su señorío, de su potestad, de su autoridad en este mundo. Dios demanda que sea reconocido, pero luego le toca a cada uno decidir si lo reconoce o no. Y cada uno es libre para decidir y para sufrir las consecuencias de su decisión. Segundo, hemos visto la manifestación de su autoridad, de su señorío. Que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, allí hemos visto cómo Él enseñaba, y que enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, no como los teólogos. El Señor decía, esto significa esto. Esto hoy se ha cumplido en vuestros oídos. Y de esta forma, con autoridad, hablaba. Cuando el Señor despachó a Satanás en el monte de la tentación, al final dijo, vete Satanás, y Satanás mismo tuvo que recoger y marcarse. Porque el Señor Jesucristo tiene autoridad. Toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Sus milagros manifiestan su autoridad. Los vientos y el mar le obedecen. Y preguntan los discípulos asombrados, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hasta los demonios, cuando los echa fuera, tienen que marcharse. Los demonios le obedecen, los vientos le obedecen, las enfermedades le obedecen, el mar le obedece, y allí, en esto donde encajamos nosotros, porque el señorío de Cristo ha sido manifestado. Él es Señor sobre la muerte y el Hades, porque Él dijo en Apocalipsis 1:18, tengo las llaves de la muerte y el Hades. No las tiene Pedro. Jesucristo es Señor. En esta vida, en este mundo, en el cielo, en la tierra, y es Señor también de la ultratumba. Es Señor del más allá y de todo lo que pasa allí. No cabe duda, porque ha sido ampliamente manifestada su autoridad, y eso hemos pasado tiempo viéndolo. Y pasamos de allí, de la necesidad de su autoridad, de la manifestación de su autoridad, hemos pasado a la proclamación de su autoridad. ¿Y cuántas veces los apóstoles proclaman la autoridad del Señor Jesucristo? No la autoridad suya. Un hombre ocupado con su propia autoridad es un hombre que no está ocupado correctamente con la autoridad de Jesucristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo, proclama Pedro en el día de Pentecostés. Jesucristo, este es Señor de todos, dijo Pedro a Cornelio. Cuando Pablo habla a los efesios acerca de él, en Efesios 1:20 dice que él está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cuando habla del Padre, en Efesios 1:21 dice que el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, sobre todo, que si en el cielo y en el mundo, pero sobre todo en la iglesia, el Señor Jesucristo tiene que ser reconocido como cabeza, como Señor. ¿Cuántos seres humanos hay que quieren ponerse como Señor y cabeza de iglesias y de movimientos, cuando es el Señor Jesucristo? Este texto que ponemos aquí no es un adorno, esta es una proclamación. Que aquí esa iglesia tiene Señor, y es Jesucristo. Que aquí los creyentes tenemos Señor, y es Jesucristo. Que Jesucristo no es un camarero, o uno que trabaja en un hotel, y que le tocan ahí el timbre para que venga corriendo a sacar ahí las maletas, o traer una taza a la mesa. El Señor Jesucristo no existe para servir. Aunque bien se ha humillado y nos ha servido y sigue sirviendo y cuidando a su pueblo. Pero mucha gente tiene esta mentalidad. Venir a Cristo con la mano así para ver qué saco yo de Él. Cuando Jesucristo ha venido para cambiar nuestras vidas, para gobernarnos y para que nosotros vivamos para Él. Vivamos nosotros para Él. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, tarde o temprano. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En 1 Pedro 3:22 dice, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Su señorío en el cielo. En Apocalipsis 17, versículo 14 dice, Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y más adelante, en el 19:16 dice, Rey de reyes y Señor de señores. Por si quedaba duda. Cuando termina este libro tan hermoso y tan lleno de la proclamación del gobierno de Dios y el señorío sobre este mundo, las últimas palabras que dice en oración son, amén, sí, ven, Señor Jesús. No dice, ven, Jesús. Déjale hablar acerca del Señor Jesucristo como solamente Jesús. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a darle al Señor menos respeto que damos al Rey de España? Que si tú ves al Rey de España ahí en la calle, no te vas a acercar a él y decir, ¿qué pasa, Juan Carlitos? No lo vas a decir, porque la misma cultura te ha enseñado a hablar con respeto a los que ocupan lugares de autoridad, majestad, vuestra majestad, o como mínimo su título, rey. ¿Y qué es eso de hablar así acerca de Jesús como si fuese un Jesús callejero, un Jesús cualquiera? Es el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Ven, Señor Jesús. Pero eso ciertamente no lo dice mucha gente, porque no quiere que el Señor Jesús venga. Ellos están ocupados gobernando su propia vida, realizando sus propias ideas y sueños y trabajando a gusto suyo o más o menos a gusto suyo en este mundo, y no están pensando en que venga el Señor Jesús. Cada uno quiere ser señor de su propia vida, pero el Señor Jesús viene y ya ha venido a la vida de aquel que es creyente en Él. Pero va a venir a este mundo y manifestar su gobierno, como bien hemos estudiado en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, los seres humanos seguimos, y esto en cuarto lugar habíamos visto, siguen rechazando su autoridad. Es la historia de la raza humana, el rechazo de la autoridad de Jesucristo. En Salmo 12:4 decía la gente, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Eso es decir, a mí nadie me va a poner la mano, a mí nadie me va a decir lo que yo puedo decir y lo que no. Yo diré lo que me parece. Pues eso es un rechazo del señorío de Cristo. El señorío se extiende hasta sobre la boca, la lengua, los labios y, por supuesto, el motor interno que impulsa todo esto es la mente, el corazón, porque de la plenitud del corazón habla la boca. En Lucas 19, versículo 14, cuando habla ahí de la parábola del hombre que fue a un lugar lejano para recibir un reino y volver, dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron a él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Bueno, así es. Esto está invadiendo, pero la cristiandad está llena de esta hora. La gente quiere a Jesús, pero ¿cómo? ¿Y tú cómo quieres a Jesús? ¿De qué modo quieres al Señor Jesucristo? Que te perdone, que Jesucristo perdone tus pecados, que Jesucristo te sane, que Jesucristo solvente tus problemas económicos, que te dé un trabajo, que te dé de comer. Todo esto sí. O así era la gente, ¿no? En el tiempo de la vida de nuestro Señor en este mundo, corriendo detrás y diciendo, Señor, Señor, ¿dónde fuiste? Que iban buscándole, pero ¿para qué le buscaba? Dice en Juan capítulo 6. Ay, porque comiste, llenaste la barriga, por eso me estáis buscando, para que os dé de comer. Y el Señor tenía que reprenderlos, porque estaban buscando solo esto. Y mucha gente es así, que es religiosa, porque está buscando provecho para sí, para la barriga, para la vida, para algo tangible y pero pasajero en esta vida, y no está pensando en su alma, en su espíritu, no está pensando que cuando muera, este cuerpo se va a quedar aquí, podrido, comido de gusanos. Pero las personas que moran en el cuerpo van a ir a la eternidad y van a estar ahí, en el lugar donde ha escogido. Y si ha escogido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces va a estar con Dios en el cielo. Pero si no, si no ha confiado en Él, y si Él no ocupa ese lugar en su corazón, en su vida, pero todo eso no sirve de nada. Si Jesucristo no es tu Señor y Salvador, tu alma va a ir a la perdición. A la perdición. Y este es el problema, que la gente quiere que Jesús le haga bien a medida suya, a gusto suyo, que me dé lo que yo pida, pero no quiere darle al Señor Jesucristo lo que Él pide. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo pide? ¿Qué pide el Señor Jesucristo? Arrepentíos y creed el Evangelio. Decía la gente cuando tocaba a la gente en el camino, decía, venid en pos de mí. Decía a la gente, sígueme. No decía, lleva un crucifijo o una estampa. Decía, sígueme. No decía, vete descalza en las procesiones de Semana Santa. Decía, sígueme. Sígueme. Porque el que sigue al Señor Jesucristo ha tenido que confiar en Él para eso. Sígueme. Y en el mismo capítulo 19 de Lucas, cuando llega ahí al final de esta parábola, dice en el versículo 27, también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Pero lo que él está diciendo aquí es que los que no quieren que él reine sobre ellos son sus enemigos. No son cristianos con discrepancias. Eso lo tenemos que quitar de nuestra cabeza. Una persona autogobernada no es una persona creíble en los Señor Jesucristo. Que no quieren que Él reine sobre ellos, que solo quieren que Jesús conteste sus oraciones, que le dé de comer, que le dé trabajo, que le dé novio, que le dé casa, que le dé eso, que le dé lo otro. Mira, Jesucristo no es esto. Jesucristo no es un genio que sale de una botella para darte tres deseos. Es Señor y Salvador. Estos que no quieren que yo renace sobre ellos, el Señor los llama mis enemigos. O eres amigo creyente en el Señor Jesucristo, o tienes que desengañarte, que no ocupas ese lugar, y el único otro lugar es de enemigo. Porque si quieres llevar tu propia vida, entonces te enfrentas con el Señorío de Cristo. Si quieres gobernar tu propia vida, si no quieres que Cristo reine sobre ti, entonces eres su enemigo, le haces afrenta, porque para eso Él ha venido. Desprecia el Señorío, dice en 2 Pedro 2.10. Y allí habíamos pasado tiempo pensando en todas las formas que se puede despreciar el Señorío. Los hay que niegan, aún niegan al Señor que los compró. El cielo tiene bastante espacio para todos. Hay salvación ofrecida a todos, pero no todos lo aceptan. Y algunos, como dice aquí, niegan aún al Señor que los compró. Que aún la gente que le niega al Señor Jesucristo le tiene como Señor. Lo que pasa es que no le reconoce como Señor. De modo que venimos otra vez a decir que no se puede hacer a Jesucristo el Señor. Esta forma de hablar que se escucha entre los evangélicos está muy equivocada. No se puede hacer a Jesucristo el Señor. Porque Dios ya le ha hecho Señor y Cristo. Él es Señor. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es Señor. Lo que se puede hacer uno es someterse a Él como Señor. Actuar de manera obediente a su Señorío. Y el Señor extiende su Señorío, como bien habíamos visto, a todas las facetas de nuestra vida. Nuestra vida familiar, nuestra vida personal, lo que comemos, cómo vestimos, dónde vamos, con quienes nos asociamos, nuestros amigos y amistades, nuestros pasatiempos, nuestra forma de hablar, se mete en todo el Señor, porque es Señor de todo. Y se mete en todo, no en el sentido de uno que no tiene derecho, sino en un sentido bondadoso y correcto, con toda sabiduría, poder y bondad divina. El Señor interviene en nuestras vidas. El Señor tiene derecho en la iglesia a decir cómo se hacen las cosas. ¿Quién habla y quién no habla? ¿Cómo se debe vestir? ¿Cómo deben llevar los cultos? ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? El Señor nunca puso un pastor asalariado sobre una iglesia. Esto es un invento de los hombres. El Señor de la Iglesia, si su señorío es reconocido, pone a ancianos, a un consejo de ancianos, y aún a veces hay ancianos que entre ellos hay uno que quiere ser el jefecillo de ellos, que quiere ser, sin llevar el nombre, pero él quiere ser el pastor y los otros su asistente de pastores. Pero eso no es. Eso no es. El gobierno de la Iglesia y todas las funciones de la Iglesia, nuestra relación con el mundo, no améis al mundo, dice el Señor. Tantas cosas tiene que decirnos. ¿Nos parece extraño que el Señor gobierne todo eso? ¿No os acordáis cuando Dios sacó el pueblo de Egipto? ¿Qué empezó a hacer el Señor? Los puso delante del monte de Sinaí, ahí se reveló en toda su gloria a ellos y empezaba a darles leyes. Y empezaba el Señor a poner, podemos decir, una muralla de protección entre su pueblo y el mundo. Y decía a su pueblo lo que debía hacer, cómo debía comportarse en familia, en congregación. Decía lo que debían comer, las costumbres que debían tener cuidado de no adoptar para sí. De tener cuidado con las naciones, de cómo lavarse, de cómo conducirse. Cosas que tocar y que no tocar, tenía que decir mucho nuestro Señor a su pueblo Israel. Pues, ¿qué nos parece? ¿Que va a tener menos cuidado de nosotros? ¿Que solamente nos va a poner ahí un sellito en la mano, salvo, y dejarnos suelto a andar ahí como nos parece? No, el Señor gobierna en la Iglesia y en la vida de los creyentes. Y entonces nos toca a nosotros reconocer, y ese es el último punto, después del rechazo de su autoridad, que tristemente se ve en muchos lugares, nos toca hablar de la sumisión a su autoridad. Reconocer y someterse a la autoridad del Señor Jesucristo. Aunque desgraciadamente un autor, conferenciante y expresidente del Instituto Bíblico dijo públicamente que si hay que tener a Jesucristo como Señor para ser salvo, Él es el primero que tiene que salir de la lista. Él mismo lo dijo. A lo que respondemos, vale pues, sal de la lista. Porque Jesucristo es el Señor. Y sobre eso no hay rebajas. La sumisión a su autoridad. En 2 de Corintios, capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Qué hermoso este texto. Pablo, con todo y ser apóstol, no tenía que ir ahí diciendo, yo soy el apóstol, tenéis que hacer lo que os diga. Él decía, nosotros no predicamos a nosotros mismos. No predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Ah, pero por el otro lado, eso es muy importante. Porque eso te enseña de qué modo predicaron los apóstoles. ¿Qué decían los apóstoles? Donde quiera que fueran, predicaban el señorío de Cristo. Doctrina que no se escucha en muchas iglesias hoy en día. Y la gente cuando habla de la doctrina del señorío de Cristo, anda ahí de puntillas y con muchas explicaciones y cláusulas, como para quitarte poder, como para no pisar los dedos de nadie. Mira, Jesucristo es el Señor. Eso es lo que predicaron los apóstoles. No tiene que darnos vergüenza, tiene que darnos alegría. La predicación apostólica acerca de Jesucristo incluía su señorío. Y entonces ellos, cuando lo predicaban así, ¿para qué era? ¿Para qué predicaban los apóstoles a Jesucristo como Señor? Simplemente porque nos toca a nosotros someternos a su señorío. Esto es lo que ellos buscaban. Que todo ser humano, escuchando a los apóstoles, reconociera el señorío de Cristo. No todos lo van a hacer, pero ese es el deseo, y un día se cumplirá, que todos confesarán su señorío. Pero ellos predicaban así. Predicaba un apóstol, No se quedaba nadie con la duda acerca del señorío de Cristo. En 1 de Corintios 1 y versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿De qué habla este versículo si no habla del señorío de Cristo? Señor de ellos y nuestro. Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se han equivocado muchas personas leyendo el libro de 1 de Corintios y diciendo: bueno, pero ese libro tiene cosas culturales ahí, que el velo de la mujer, que luego en el capítulo 11 cuando habla de esto, cualquier cosa que vean ahí que no les gusta, dicen, eso era cultural para aquel entonces, o eso era una idea de Pablo. O que la mujer guarde silencio en la congregación, que también lo dice en 1 Corintios capítulo 14. Y otras cosas. Pero estas son las dos que han sido más atacadas. Más atacadas. En Corintios, 1 de Corintios, diciendo, ah, bueno, esas son cosas de la cultura de ellos, en Corinto. ¿Qué dice aquí en el versículo 2? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y en el capítulo 14 dice que si alguno es espiritual, dice, reconozca que las cosas que os escribo son mandamientos del Señor. Mandamientos del Señor. Una iglesia que no respeta las cosas que el Señor ha escrito, ha puesto por medio de Pablo en 1 de Corintios, está desobedeciendo los mandamientos del Señor. A mí no me importa lo que digan los de su denominación ni otra cosa. Lo que importa es lo que dice Cristo. Las denominaciones y centrales de denominaciones no mandan a nadie. Quien manda es el Señor Jesucristo. Quien manda es Dios. Estos son mandamientos del Señor. Y así bien deberíamos tener todo lo que el Señor dice aquí a través de los apóstoles, porque son las cosas que Dios nos manda. En Mateo 28, versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y eso va perfectamente de acuerdo con 1 de Corintios 14, 37. Las cosas que os escribo son mandamientos del Señor. Y lo que el Señor ha mandado, tenemos que guardarlo. En 1 de Timoteo, cuando habla ahí de los ancianos, tenemos que guardarlo. Es palabra del Señor. En Efesios 5, cuando habla de la familia, del matrimonio y la familia, y capítulo 6, al principio, tenemos que guardarlo, porque son mandamientos del Señor. Es lo que Él ha mandado. Es la autoridad del Señor. Entonces, en la iglesia y en la familia y en el matrimonio y en la vida personal de cada uno, tiene que venir un momento de reconocer la importancia del señorío de Cristo y decir, ¿me someto o no me someto? Esa decisión se toma en principio cuando uno se salva. En el momento de la conversión, sin reservas, uno se entrega al Señor Jesucristo, no solo para la conversión, no solo para que le quite el pecado, el castigo del pecado, sino también para que venga a gobernar su vida, a gobernar su vida. Pero luego el Señor, en el caminar de la vida cristiana, va tocando muchas cosas y enseñándonos cosas que no habíamos reconocido, que Él también quiere gobernar ahí, como esta historia tan linda que hay de mi corazón, el hogar de Cristo, cuando el hombre representa su persona como una casa, su persona como una casa con varias habitaciones y salas o cuartos, y entonces el Señor entra allí y Él tiene que ir cediendo todas las habitaciones de su casa al Señor, que es decir, que sobre la marcha uno va aprendiendo que toda área de su vida, toda faceta de su vida tiene que ir entregando hasta que al final saca toda la llave y dice, toma Señor, la casa es tuya, yo voy a vivir aquí contigo, es tuya. o así tendremos que vivir todos. Cuando una persona se convierte, Colosenses 1:13 dice que Dios nos ha librado y trasladado al reino de su amado Hijo. No hay nadie en el reino de Dios que no sea sujeto del Señor Jesucristo. Él es Rey y Señor en su reino. En Hebreos capítulo 5 y versículo 9 tenemos esta expresión: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por supuesto, ahí está hablando en primer lugar del Evangelio. Obedecer el Evangelio es arrepentirse y confiar en el Señor Jesucristo. Eso es obedecer el Evangelio. Pero luego, eso produce también una vida obediente. Es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y sí, esto no es también una confesión de su señorío, que es. En Romanos 10:9, versículo muy conocido, dice: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y allí está claramente ligada la confesión del señorío de Cristo con la salvación. De modo que tenemos que poner en entredicho la profesión de fe de muchas personas que nunca confiesan con su boca ni con su vida que Jesucristo es el Señor. Sin embargo, se llaman cristianas. Es imposible ser salvo sin confesar que Jesús es el Señor. En Romanos capítulo 12 y versículo 11, cuando habla de nuestra vida como creyentes, Romanos 12 y versículo 11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Porque esto es lo que hace el creyente. Sirve al Señor. Esa es la vida cristiana, servir al Señor. Los que tenéis trabajo sabéis lo que es servir al jefe. Pero el problema es que en el trabajo, o el problema, no sé si es el problema es nuestra forma de entender la vida cristiana. Que llegamos al trabajo, entonces tomamos nuestra cita y vamos a ir al reloj, que hacemos plan, y es ya el hospital, ya estamos trabajando. Entonces en ese tiempo, entre clac y clac, hay que hacer lo que manda el jefe. Y allí si te dice barrer, barrer. Si te dice sacar la basura, sacar la basura. Si te dice atender a este, si te dice mover eso, si te dice para acá, para allá, pues estás trabajando. Pero no hay eso de clac, clac con el reloj en la vida cristiana. Toda nuestra vida de creyente debería ser como tú haces en el trabajo o como deberías hacer en el trabajo, pendiente del que manda para hacer las cosas que le agradan. Así vivimos, así debemos vivir como creyentes, pendientes de Él que es nuestro Señor para hacer lo que le agrada. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, nos puso ejemplo. Dice la palabra de Dios que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Vivía para hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y así nos enseñaba a nosotros: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero ¿cuántas personas rezan esto? ¿Cuántas personas dicen esas palabras sin la más mínima intención de hacer la voluntad de Dios aquí en el mundo? Servir al Señor es la vida cristiana. Primera de Corintios 7, 32 y 34 da consejos incluso a los solteros. Allí dice, versículo 32: quisiera pues que estuvieses sin congoja El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Este es el joven soltero, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay muchos casados que no piensan así, piensan que tienen mujer para que le agrade a él. Ah, pero yo soy la cabeza. Sí, tú eres la cabeza. Pero a ver, ¿qué haces? Porque el Señor le dice cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, versículo 34, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Bueno, aquí el apóstol, hablando a los corintios acerca de cuestiones de matrimonio, pero en un, podemos decir, en un aparte, él dice este comentario a los solteros, tanto chicos como chicas. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Yo no sé, estaba comentando esto con uno de mis hijos. Yo no sé en qué planeta estaba Pablo pensando cuando escribió esto. ¿En qué planeta vivía él? Donde la gente soltera vive solamente para cuidar las cosas del Señor. ¿Estaba hablando de este mundo? ¿Aquí en este mundo? ¿Estaba hablando de nosotros? ¿Estaba hablando de ti, que eres soltero? ¿Estaba hablando de ti, que eres doncella? ¿Tienes cuidado de las cosas del Señor? ¿Eso es lo que describe tu vida? ¿Vives para agradar al Señor? ¿Estás preocupado? Y luego cuando te cases y tengas hijos, te darás cuenta de todo el tiempo que tenías de doncella o de soltero, que no tenías obligaciones y podías haber usado este tiempo, en vez de para agradarte a ti, podías haber agradado al Señor, de cómo agradar al Señor, porque es la vida cristiana. Luego tendrás otras responsabilidades, de casado y con familia, con el trabajo que tendrás que hacer y el cuidado de otras personas y la atención que requiere, y te darás cuenta que todas estas horas y días y meses y años se te han desaparecido, se te han ido así como aceite entre los dedos, escurrido y desaparecido. No sabéis, los que sois solteros y solteras, la gran ventaja y la oportunidad que tenéis. La juventud no es para pasarla en la piscina. La juventud no es para pasarla leyendo novelas. La juventud del creyente es para agradar al Señor. Tiene cuidado, le preocupa, está pendiente de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Anoche estaba comentando con mi esposa en una obra escrita en el siglo XIX por un siervo del Señor. Él comentaba ahí de un joven que ellos habían conocido en su asamblea, que estuvo con Goja 3 años, este joven, porque fue de excursión con unos amigos inconversos una vez. Solamente por eso, por ir de excursión con unos amigos inconversos una vez, y se quedó así con un malestar espiritual 3 años, él mismo dolido y molesto por lo que había hecho en Dios. Pero qué mundo, si hoy en día la gente hace eso cada 2 por 3 y no piensa nada en esto. Esto nos enseña qué nivel ocupa el Señorío de Cristo en nuestro corazón, en nuestro pensar, en nuestro sentir. Que si tenemos cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. 1 Corintios 16:22 dice: el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Ahora pensemos otra vez en el cuidado que usa el Espíritu Santo en la inspiración de la palabra. Porque no dice el Espíritu Santo allí: el que no amara a Jesús. No dice esto. Y hay una diferencia entre amar a Jesús y amar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Muchos aman a Jesús. A Jesús de las estampitas. A Jesús de las imágenes. A Jesús que se queda ahí en la iglesia y que van de visita a veces porque le da pena. Le aman a Jesús porque le piden cosas y quieren que le den las cosas. Pero el Señor Jesús, ¿tú amas al Señor Jesucristo? Al Señor Jesucristo. Amas a Jesucristo que es el Señor. ¿Y cómo miras su señorío? ¿De reojo? ¿Con sospecha? ¿O con amor y con el corazón abierto? Sé mi Señor también. Eres mi Señor también. Ayúdame a vivir para ti, Señor. A agradarte, Señor. Te amo. Quiero que vengas. Y hasta que vengas, quiero que gobiernes mi vida. Enséñame a ocuparme de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. No sugerimos, escribió un hombre, no sugerimos ni por un momento que toda alma recién nacida de nuevo tenga la plena comprensión intelectual de todo lo que implica la soberanía del Señor. Esta comprensión viene poco a poco en el despliegue de la vida, experiencia por experiencia. Pero esto sí, que no hay rebeldes en el reino de Dios. Entonces, nos toca revisar nuestra propia vida, examinar nuestra propia vida. Dios ha declarado que el Señor Jesucristo es el Señor. Él quiere ser Señor de modo práctico en nuestra vida, en nuestra asamblea. El Señorío que no se quede de título. El Señor quiere un pueblo obediente. Y al examinar nuestra vida, a la luz del Señorío de Cristo, puede que el Espíritu Santo ponga su dedo en algo y que diga, esta actitud no agrada al Señor. Estas palabras no agradan al Señor. Esta actividad, esta amistad, esta asociación, ¿por qué en vez de hacer esto no haces esto? Puede que el Espíritu Santo, orando con la palabra de Dios en nuestro corazón, nos señale cosas que tienen que cambiar. Porque el Señor es Señor de toda faceta y todo aspecto de nuestra vida. Él es Señor. Y no queremos llegar a su presencia y tener que oír de él estas palabras. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿Pero tú qué? Queremos escucharle y decir, bien hecho, siervo fiel. Que así sea, para su nombre.